Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y abrimos hora de análisis, de valoración, de conocimiento de los activos y de la forma de gestionarlos más adecuada para cada perfil. En los próximos minutos vamos a intentar facilitar información de primera mano y de ayuda para nuestros oyentes, para que conozcan cómo funcionan las cosas en la economía, en los mercados, en la inversión y puedan elegir mejor, con conocimiento, con libertad, como siempre defendemos. Bueno, vamos a observar cómo van las cosas en el líder de la inversión pasiva, de la gestión automatizada, de la aplicación de los algoritmos y la inteligencia artificial a los perfiles de inversión, que es Finizens. Ya está con nosotros Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio en Finizens. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Vamos a echar un vistazo a cómo marchan las cosas. Estamos ya muy cerca del final del mes de abril. Todo apunta a que este mes también va a ser bastante bueno, ¿verdad? Por lo que veo.
Pues sí, la verdad es que está siendo un trimestre súper positivo el pasado, y los primeros 15 días de este mes de abril, pues la verdad es que están acumulando rentabilidad a todas nuestras carteras. Ya cerramos el año 2020 con todas las carteras en positivo, en un año muy difícil donde la volatilidad se disparó, y nosotros con esta gestión pasiva indexada a través de estos algoritmos de gestión conseguimos, bueno, pues no hacer nada cuando el mercado se cayó y coger la recuperación. Y precisamente ese es el quid de la cuestión, esa gestión pasiva indexada que en los momentos de incertidumbre recomienda pues no tomar movimientos tácticos y dejarse llevar muchas veces por el miedo, por el pánico en el mercado, y mantener posiciones.
Cinco carteras ofrece Finizens, con distintos tipos de riesgo, adecuadas a cada perfil. Se podrían más o menos adaptar, ¿no?, a los más conservadores y en el otro extremo a los más dinámicos, los más agresivos.
Sí, para eso tenemos esas cinco carteras que comentas, la cartera 1 y 2, que serían las más conservadoras, con un mayor peso en renta fija, también hay una combinación con activos de renta variable y rates inmobiliarios, y la cartera 1 y 2 llevamos desde principios de año pues entre un 0,26 y un 2,78% a la cartera 2. El riesgo equilibrado, donde la cartera 3 estaría en un 4,66%, y si nos vamos a las carteras 4 y 5, que es donde tenemos a la mayor parte de nuestros inversores largoplacistas, bien diversificados, en más de 22.000 posiciones, nos encontramos con rentabilidades desde principios de año del 6,67% en la cartera 4 y de un 8,42% en la cartera 5, por lo que, bueno, pues este año está siendo bastante positivo para aquellos clientes que tienen una idea y una visión largoplacista y que quieren esta ultra diversificación en más de 22.000 posiciones.
¿Puedes contarnos qué están haciendo, si están haciendo algo los inversores que invierten con Finizens, Felipe, ahora?
Pues ahora mismo lo que están haciendo es mantener sus posiciones, y estamos viendo una afluencia importante de traspasos de planes de pensiones desde otras entidades. Recordemos que Finizens no solo tiene estas carteras de fondos de inversión indexados, que componen pues con 13 fondos diferentes niveles de riesgo, sino que también tenemos 5 planes de pensiones reconocidos hace 2 meses por Rankia como el mejor plan de pensiones de España, y estamos viendo migración de planes de pensiones hacia nuestro modelo de inversión. También tenemos los planes de ahorro, pero sobre todo estamos viendo que los inversores de carteras de fondos sí tomaron una posición muy proactiva en el año pasado, es decir, empezaron a aumentar las posiciones en los momentos en los que el mercado baja, y ahora estamos viendo pues mucho traspaso de planes de pensiones desde otras entidades. Bueno, es un movimiento, yo creo, lógico.
Esto nos interesa mucho, ver qué está ocurriendo con los planes de pensiones. Es muy fácil, ¿no?, pasarse de un plan de pensiones a otro, tanto como de un fondo de inversión a otro.
Efectivamente, es muy fácil, aunque muchas veces pues las entidades o las gestoras no lo hacen tan sencillo, pero realmente a golpe de clic en Finizens hemos desarrollado esa tecnología para que el traspaso sea absolutamente sencillo, inmediato, y bueno, con la ayuda de un gestor patrimonial, si fuera necesario, cualquier cliente puede traspasar sus fondos y sus planes de pensiones, ¿no?, sin ningún impacto fiscal además.
¿Qué marca la diferencia en los planes de pensiones? ¿Es como en los fondos de inversión?
Pues mira, sí y no. Sí, porque tienen la misma fiscalidad, tienen la misma estrategia de inversión, pero evidentemente tienen una fiscalidad diferente en los rescates. Es verdad que el plan de pensiones nos desgrava hasta 2.000 euros al año por el cambio que hubo. Antes desgrababa 8.000, este año desgraban hasta 2.000 euros. Y lo que tenemos es, pues bueno, dentro de CASEP, un plan de pensiones, o mejor dicho, 5 planes de pensiones, cada uno adaptado para el nivel de riesgo. Lo componen ETFs y fondos indexados, porque ahí sí sí podemos utilizar ETFs debido a que no hay un impacto fiscal por el traspasos, por traspasos internos y por subir o bajar el peso de los diferentes ETFs. Y en las carteras de fondos tenemos 13 fondos de inversión porque el traspaso entre fondos de inversión pues no genera ese impacto fiscal. Nuestros algoritmos, como rebalancean las carteras y compran y venden pues cada cierto tiempo, una vez al año como mínimo, y si hay una volatilidad del mercado superior al más menos 20%, pues lógicamente si tuviéramos ahí un activo como es el ETF, pues al final se comporta como si fuera una acción. Por tanto, nos generaría plusvalías o minusvalías y esto nos impactaría en nuestra fiscalidad, evidentemente.
¿Y en los planes de pensiones, Felipe, la ultradiversificación de los fondos es igual?
Es igual, pero introducimos esa parte de ETFs, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, tener un ETC sobre el oro, que es un fondo específico, que es un fondo que cotiza como si fuera una acción en formato ETC, y lo que hacemos es pues exposición directa al oro. No hay todavía fondos de inversión indexados que repliquen, me refiero no ETFs, sino fondos de inversión indexados al oro, y lo que hacemos es pues que en esa ultradiversificación de las carteras de fondos, pues que el oro está incluido en compañías mineras a nivel global, pues que se dedican a la extracción o al refinamiento de estos minerales. Básicamente sería la única característica diferenciadora, ¿no? Que introducimos un ETC sobre oro, pero los rates inmobiliarios, los activos de renta fija y los activos de renta variable, con esa visión global, largoplacista y evidentemente ultradiversificada, pues está presente en todos nuestros productos de inversión.
Muy interesante, como siempre, conocerlo de primera mano. Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finicens, gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día.
Gracias a vosotros, igualmente.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y el foco de la inversión puesto ahora en los mercados emergentes globales. Si hay una casa especialista precisamente en estos mercados es Columbia Threadneedle. Está con nosotros el director general de Columbia Threadneedle Iberia, Rubén García Páez. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días.
Muy buenos días, Vicente.
Pues gracias por acompañarnos, por esta conversación. Tenemos mucho interés por saber cómo están ahora mismo las oportunidades para invertir en los mercados emergentes globales. Tenéis un fondo, el Global Emerging Markets, que es una auténtica referencia en el sector. ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento está este fondo?
Hemos tenido, yo creo que en emergentes, dos fases históricas muy diferenciadas, ¿no? Entre, digamos, del año 2000 al 2008, que los mercados emergentes volaron, y luego lo que los analistas llamamos la década perdida, un poco entre el 2008 y 2020, donde ha habido más un periodo de consolidación. Creemos que sin duda alguna, hay que invertir en emergentes en los próximos años. El crecimiento global así lo avala y hay una serie de países. La belleza, digamos, de los mercados emergentes es la diversidad. Tenemos países, por ejemplo, en la zona asiática muy distintos a los de Latinoamérica y muy complementarios. Entonces creemos que es, sin duda alguna, una oportunidad de inversión en el medio y largo plazo.
Desde luego estaba viendo el gráfico de comportamiento de este fondo. El año pasado fue espectacular, con crecimientos del 34%, casi muy por encima de la categoría y de otros fondos competidores. Esto se debe, claro, a la selección de activos, ¿no? Y de mercados, exactamente donde está posicionado.
Sin duda alguna. Además de resaltar un poco la rentabilidad de un año, fruto de esa selección, me gustaría centrarme más en lo que son las rentabilidades en el largo plazo.
Sí.
Si nos vamos al 3 años anualizado, 5 años anualizado, que es lo que creo que busca, ¿no?, un inversor, digamos, medio, ¿no?, rentabilidades consistentes en el medio y largo plazo, pues vemos que es un fondo que ha venido dando el orden del 13-14% de rentabilidad anualizada. Y eso es un poco la idea que que queremos transmitir. La oportunidad en la gestión activa en mercados emergentes es grande. ¿Por qué? Porque hay, digamos, muchas ineficiencias, mucha diversidad de oportunidades. Tenemos, por ejemplo, mencionado antes, ¿no?, países como Corea o China, que están incluso, por poner un ejemplo, en el tema de la adopción del comercio electrónico, muy por encima de mercados desarrollados, pero al otro lado de la balanza, ¿no?, en la parte de otros países emergentes, en general, pues tenemos países que están empezando, ¿no?, Rusia, Brasil, India, con penetración muy baja, ¿no?, de lo que queremos, que es una tendencia clara para los próximos años. Por lo tanto, eso genera un montón de oportunidades para los gestores activos de poder realmente encontrar valor, ¿no?, en esa diversidad.
¿Puedes contarnos algo, Rubén, sobre los activos seleccionados por vuestro equipo de gestión?
Sí, no, vamos a ver, nosotros tenemos una cartera, digamos, de convicción. Buscamos no tanto hacer una distribución en base a lo que creemos van a hacer esos países a nivel macro, sino realmente fijarnos en las compañías, buscar aquellas compañías que tienen una ventaja diferencial, es decir, tienen bien un producto, una posición de fuerza en ese mercado. En muchos de estos mercados hay todavía oligopolios, que les hacen más fuertes y, sobre todo, les hacen también más fuertes en momentos complicados como los que estamos viviendo. Y, por lo tanto, es una cartera, como digo, de convicción, donde nuestros analistas y gestores, digamos, seleccionan entre 70 y 90 acciones. Por dar una idea de cómo está posicionada la cartera, hay que señalar algo que creo que es importante. Históricamente, ¿no?, si nos remontamos al año 2000 o 2005, un poco emergentes era visto como una historia más cíclica, ¿no?, más que estructural, ¿no? Cuando veníamos con un ciclo fuerte, la gente invertía en emergentes; cuando no, bueno, pues lo sacábamos de las carteras. Y lo que hemos visto en los últimos años, China es un gran ejemplo, es que hay un crecimiento estructural, es un crecimiento, por lo tanto, en economías, sobre todo las asiáticas, donde lo que está tirando mucho es la tecnología, el consumo, todo lo que es healthcare. Son economías que van creciendo, haciéndose, entre comillas, más desarrolladas, y por lo tanto ese tipo de compañías lo hacen mejor. Por lo tanto, ¿dónde está posicionado el fondo? Bueno, pues tenemos una posición fuerte en países como Corea, como China, sobre todo en esos sectores que os comentaba, ¿no? Sí. El tecnológico, el consumo. También es interesante, por ejemplo, el sector financiero, que en mercados desarrollados está un poquito más tocado, sobre todo en Europa, pero que, sin embargo, en países como India, donde ese tipo de compañías están, digamos, creciendo en cuota muy elevada, sí que vemos, digamos, lo que llamamos pricing power o ventajas diferenciales para poder invertir incluso en bancos, porque los bancos han estado denostados todos, sí, estos años, ¿no?, sobre todo en las economías desarrolladas. Por lo tanto, por resumir, una gran oportunidad, digamos, por un crecimiento que a nadie se le escapa va a venir de estos países emergentes, que tienen poco a poco que llegar a desarrollados. Algunos lo harán más rápido, ¿no?, tipo China, Corea; otros están en una fase un poco más incipiente, pero en general hay que recordar que con este rebote y saliendo de la pandemia estamos hablando de un crecimiento global en torno al 6%, y mucho de ese crecimiento vendrá generado por los países emergentes.
Pues perfecta explicación para saber qué es, cómo funciona, dónde está el fondo Columbia Global Emerging Markets. Muchísimas gracias, Rubén García Páez, director general de Columbia Trinidad Liberia. Y hasta la próxima ocasión. Un abrazo.
Un abrazo.
Capital, la bolsa y la vida.
Si tu lado emocional dice invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento, y tu lado racional dice no tienes tiempo de crear una cartera desde cero, y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones, en Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
frente a los impagos. Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes
ah. Bueno, ya tiene un importante club de fans este consultorio de finanzas conductuales, de psicología financiera, lo llamamos de numerosas maneras, pero en realidad es un aprendizaje ya en el tiempo muy interesante que agradecemos a Ana Fernández Sánchez de la Morena, nuestra doctora, entre comillas, en finanzas conductuales, pionera en España precisamente en el desarrollo de esta disciplina, la socia directora de AFS Finance. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me alegra verte de nuevo.
Igualmente, la verdad que...
Aunque sea a través del cristal.
A través de cristal, pero seguimos viéndonos, que yo creo que es el directo en la radio es el que realmente engancha al oyente, ¿no?
Sí. En los últimos consultorios hablábamos de las creencias y de cómo nos determinan inconscientemente muchas de las cosas que hacemos, que pensamos. Y en particular hemos venido profundizando en algo un poco inquietante para cada uno de nosotros, ¿no? Que son esos miedos escondidos que tenemos a fracasar, el miedo al fracaso. Y la verdad es que en los consultorios anteriores pues nos quedamos pensando bastantes cosas. Y hoy vamos a hacerlo de nuevo, me temo, ¿no?
Bueno, sí, realmente el miedo al fracaso es uno de los sesgos cognitivos más poderosos para la conducta humana.
Tiene mucha fuerza, ¿no?
Y de hecho, hilando, ¿no?, con ese miedo al fracaso, hay una frase de Paulo Coelho, ¿no?, que dice: ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Uh-huh. Con lo cual, a veces ese miedo al fracaso está vinculado con ese sesgo cognitivo tan conocido, que a veces hablamos de él, que es la aversión a las pérdidas, ¿no?
Sí.
Y realmente... a nivel de psicológico ha sido uno de los descubrimientos más importantes para el mundo de la economía y sobre todo para el análisis de la conducta a la hora de tomar decisiones de inversión.
Sin duda. ¿Cuánto mal hace a la economía, verdad, y a todo y a nuestra vida tener miedo al fracaso?
Bueno, tener miedo al fracaso y tener aversión a las pérdidas es porque realmente tendemos a considerar y a dar un mayor valor emocional a perder que a ganar algo de un valor semejante. De hecho, en experimentos que hicieron Daniel Kahneman y Amos Tversky, experimentaron que a las personas, si les ofreces arriesgar $10 para ganar 100, se quedan pensando en el miedo a perder los $10 que en la posibilidad de ganar los 100.
Sí.
Entonces, esto realmente es la vinculación que está estrechamente ligada al miedo a perder. Entonces, los seres humanos... ese miedo a perder nos hace perder la seguridad y perder la confianza. Cuando nosotros creemos que nos vamos a quedar sin algo, el nivel de incertidumbre que hay detrás de todo esto nos provoca un nivel de ansiedad que muchas veces somos difíciles de llevar. En el mundo de las finanzas lo vemos más claro. O sea, todo el mundo quiere invertir para ganar. Yo asesoro a clientes hace más de 25 años... Y claro, todo el mundo dice, no, si yo quiero ganar, ya, pero es que invertir no es ganar. Invertir es ganar
y
o perder.
Sí.
Invertir es volatilidad. Y en este momento, con activos sin riesgo, con rentabilidad negativa, eso no es ganar.
Claro.
Eso es perder. Entonces, pero claro, los mercados te van a ofrecer oportunidades, pero hay que saber un poco cuál es nuestro perfil de riesgo, ¿no? Y en esas recomendaciones para controlar la aversión a las pérdidas, yo creo que a nivel MiFID II y ese famoso datos fundamentales de inversión, de inversor que pueden encontrar, ahí aparece la rentabilidad máxima y mínima que tú puedes obtener. Entonces, la aversión a las pérdidas actualmente, en cualquier inversión, sobre todo de un fondo de inversión, que puedes encontrar mucha información y mucha documentación que hay que firmar, ¿cuánto es lo que puedes perder? A partir de ahí, ese 3% no hay que dejarlo en un porcentaje, porque ganar un 3 no es nada, perder un 3 es mucho. Pero el problema es que ese 3 hay que objetivarlo en número de euros.
Claro.
Porque perder 300 euros no es mucho, pero perder 3.000,
claro,
tal vez nos impacta más. Entonces yo creo que hay que diseñar muy bien una cartera de inversión asignando cuánto eres capaz de perder con tu aversión a las pérdidas y con tu miedo a perder, porque eso sí que es absolutamente subjetivo y personal de cada uno de nosotros.
Yo siempre me he preguntado, Ana, si este miedo al fracaso, esta aversión a las pérdidas, por ponerlo más en concreto, con nombre y apellidos, está en nuestro ADN humano o es algo cultural, que nos han enseñado a ser un poco miedosos para protegernos.
Bueno, es la supervivencia. El miedo a perder, el mayor miedo es a perder la vida. Con lo cual, el miedo a perder está dentro del instinto de la supervivencia.
Sí, un humorista te diría, bueno, si pierdes la vida se acabó el problema, ¿no?
Bueno, efectivamente. Es como dice, muerto el perro, muerta la rabia.
Sí, algo así.
Pero realmente el miedo en sí mismo es una emoción que nos capacita y nos protege. O sea, nos capacita para tomar decisiones, porque a veces es el punto que necesitas, pero también nos previene de meternos en situaciones que nos pueden dar problemas posteriores que no seamos capaces de tolerar.
Así que no estaría mal sentir miedo. Lo que estaría mal es dejarnos bloquear por él, no utilizarlo correctamente para valorar nuestro riesgo, permitir que nos pare.
Claro, ese miedo hay que reconocer que lo tenemos todos los seres humanos y lo que hay que ver es dónde está el miedo de cada uno. Para eso hay claramente que coger un papel y un boli y dibujar los diferentes escenarios. ¿Cuánto voy a perder y eso cómo me va a afectar? ¿Qué cosas voy a perder? ¿Y qué pasa si pierdo esas cosas? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Creo que es la frase que iría ligada a ese sesgo de aversión a las pérdidas es ¿qué es lo peor que me puede pasar si pierdo esto?
Eso es, y encajarlo. Hoy, para despedirnos, ¿con qué frase nos
pues
vamos a quedar
pensando?
Para
hoy me voy a quedar con una de Daniel Kahneman, precisamente, que dice, hagas lo que hagas, actúa con calma y corrección.
Muy sabia frase. Ana Fernández Sánchez de la Morena, muchas gracias por acompañarnos un día más en este consultorio y hasta el próximo.
Muchas gracias.
But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Por causa do amor.
Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Frente al COVID, no bajes la guardia.
Por favor, usa siempre la mascarilla y mantén la distancia de seguridad.
Lávate las manos con frecuencia.
Ventila los espacios.
Y no hagas fiestas.
Disfruta de un ocio responsable cumpliendo todas las medidas sanitarias. También al aire libre.
Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ayuntamiento de Madrid.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Aquí seguimos en Capital Radio poniendo música y buena información a esta mañana del martes, buscando las oportunidades de inversión allí donde podamos encontrarlas. Y estamos hablando mucho últimamente de Europa, donde las miradas empiezan a fijarse. Bueno, y líderes en la inversión europea, en el conocimiento de la inversión europea, pues están nuestros muy buenos amigos de Aberdeen Standard Investments. Aquí está ya con nosotros Álvaro Antón Lunas, su country head, también head of distribution en Iberia de Aberdeen Standard Investments. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Aquí estamos.
Al pie del cañón, buscando oportunidades,
¿no? Al pie del cañón. Totalmente.
Oye, Álvaro, ¿hay oportunidades de inversión en Europa? Porque fíjate que miramos muy a menudo y siempre hay opiniones contrarias de, bueno, Europa va detrás de Estados Unidos, Europa, hay quien dice que sí, que las hay, pero hay que saber mirar bien. ¿Cómo lo ve el equipo, vuestro enorme equipo de investigación y de gestión en Aberdeen Standard Investments?
Pues mira, la verdad es que lo has definido tú muy bien. Yo creo que lo primero que has dicho es que hay que invertir en Europa, no hay que irse muy lejos, no hay riesgo de cambio de divisa. Entonces, eso es para nosotros, ganamos en euros, invertimos en euros, y eso para nosotros es fundamental, porque no, ya para empezar no tienes riesgo de divisa y no tienes riesgo con lo que ganas y cómo gastas. Con lo cual, eso es muy importante. Y eso, en segundo lugar, y es que está muy cerca y tenemos mucha más información. Eso lo primero. En segundo lugar, por supuesto, hay que mirar bien, pero hay que mirar bien. Da igual que sea Europa, da igual que sea Estados Unidos o da igual en el momento en el que estemos. Yo creo que con todo lo que ha pasado con el COVID, Luis Vicente, y toda la situación en la que estamos, hay que mirar bien, hay que buscar esos supervivientes, esos supermanes de la crisis. Yo creo que lo hemos hablado alguna vez ya, y esos son los que van a perdurar de aquí a largo plazo. Es verdad que ha habido un cambio de ciclo muy importante, pero es importante cambiar las miras a Estados Unidos. Sobre todo porque Europa ha hecho un catch-up muy fuerte. Es verdad que no tenemos tanta tecnología, tanto healthcare, etcétera, etcétera. Pero Europa, ¿por qué lo ha hecho mal estos últimos 10 años? Porque a lo mejor no teníamos tanta tecnología, no teníamos tanto farma, no teníamos tanto banco bien posicionado, como si dijéramos, o con una legislación apropiada para tirar hacia adelante. Y eso es lo que ha hecho bien Estados Unidos. Sin embargo, si miramos lo que ha pasado en estos últimos 10 años, pues en healthcare, los índices europeos, vamos a hablar del Eurostoxx,
sí.
Healthcare ha crecido un 6% la inversión en healthcare o la capitalización de las compañías en healthcare, en tecnologías de la información aproximadamente lo mismo, en industriales y en consumo aproximadamente lo mismo. Un más 6% en todos esos sectores, que son los que han empujado a Estados Unidos. Y luego, si atendemos algún otro tema, que además yo sé que te gusta hablar de ello, que Europa es el líder indiscutible en todo lo que es ESG,
sí,
a nivel mundial, la inversión en ESG a nivel mundial, pues es un buen momento para empezar a mirar a Europa.
Porque además en ESG es inversión para estar en el tiempo, ¿verdad? Ahí es donde se puede estar creando mucho valor en este momento en el que el foco decididísimo está no solo de las empresas, sino también de los inversores y de los gobiernos, llamando la atención.
Bueno, es que ESG no significa solo sostenible, Luis Vicente, significa no tener deuda.
Claro.
Significa diversidad en los consejos, significa tomar las decisiones de forma independiente y transparente, significa, es que ESG, que el que esté pensando ESG es ver de todo lo que reluce, está equivocado. Sí. Es verdad que tiene un componente fuerte de querer y ayudar a crear un mundo mejor, a ser más fuertes en este mundo, que es una de las conclusiones clarísimas del COVID. Pero si miramos un índice desde los índices de renta variable en de ESG, de compañías que están integradas en ESG, vemos que aquellas compañías que desde 2014 tenían criterios ESG, y eso solo pasa en Europa, han crecido en capitalización un 50%. Si estaban en 100, hoy están en 150. Si miramos esas compañías en Estados Unidos, de 100 han pasado a 110. En Japón más o menos lo mismo, 100-110. En mercados emergentes han pasado de 100 a 80. ¿Por qué? Porque no hay factores ESG. Y sin embargo, las compañías ESG en Europa realmente lo hacen bien. Por eso, porque no tienen deuda. Tienen claros planes o planes muy claros de perspectivas a largo plazo de cómo quieren evolucionar las compañías. Tienen unas marcas muy potentes dentro de los mercados en los que están. Y bueno, pues tienen esas primas que han hecho que las compañías estén bien valoradas. Y ese porcentaje, como digo, que no está mal, no es desdeñable, un 50% de crecimiento de 100 a 150 desde 2014 hasta finales de 2019, que no está nada mal.
No imaginaba, Álvaro, que había esa diferencia de desempeño, ¿no?, entre el ESG europeo y el resto del mundo.
Pues la hay. Vamos, de hecho, este gráfico no lo he compartido contigo, creo, en ningún momento, y lo voy a compartir por si te parece interesante. O sea, es, por supuesto, sí, fuentes independientes, simplemente tienen nuestros colores de Aberdeen, pero vamos, yo te lo paso encantado. Y en efecto, bueno, eso es un premio a hacer las cosas bien. Yo también me has oído hablar en algún momento de los sobresalientes, los notables, los bienes, los suficientes y los insuficientes. Y es que hay que premiar de alguna forma a las compañías también, aquellas compañías que tienen calidad, que tienen poca deuda. Me estoy repitiendo un poco, pero calidad, poca deuda, negocios sostenibles, marcas fuertes, etcétera, etcétera. ¿Por qué no darles una nota superior y el mercado lo ha de valorar? Y bueno, desde el punto de vista de Aberdeen, creemos que eso tiene que estar valorado, y Europa para eso es líder en esas pautas. Es cierto, y no me quiero olvidar de lo que hemos dicho antes, es cierto que hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Es un mercado, claro, de stock pickers, es un mercado muy grande y es un mercado en el que la gestión activa tiene mucho, mucho que decir, por supuesto, pero entiendo que es como en cualquier otro mercado.
Desde luego, pues nada, si me lo envías, yo lo comparto en redes sociales, porque imagino que habrá una enorme curiosidad, y es que es esclarecedor, efectivamente, el comportamiento tan diferente de unos y de otros. Estaba pensando que el equipo de gestión de Aberdeen seguro que trabaja de esa manera, ¿no? Coloca notas y va eligiendo a los mejores de la clase, cuando estamos hablando incluso de ESG, porque no son todos iguales, ni mucho menos.
Por supuesto, al final, lo que tiene una gestora como Aberdeen Standard es que tiene un equipo de 1.100 tíos distribuidos localmente para gestión, solo para gestión 1.100 tíos, y todos comparten las mismas notas, hacen las mismas notas, es la misma estructura de notas, todos hablan de la deuda que tienen las compañías, de los negocios que tienen, de cómo están posicionadas las marcas, todos hablan el mismo idioma. ¿Qué pasa? Que a la hora de comparar, te es muy fácil comparar, me lo invento, un British Petroleum, una petrolera inglesa, de China Petroleum, de Petrobras. Es decir, que puedes comparar muy fácilmente quién lo hace mejor, cómo están valoradas, qué están haciendo otros, cómo es la transición hacia el ESG. Entonces, es muy fácil de comparar, al ser una gestora tan potente a nivel global, es muy fácil comparar y ver cuáles son más deficitarias o cuáles tienen mejor o peor nota, una vez más. Luego, evidentemente, nosotros tenemos un rating interno, y ese rating interno vas dándoles del 1 al 7 posiciones. No es del 1 al 10 en este caso, es del 1 al 7. Ahí me han fallado, pero vamos, no va de sobresaliente a insuficiente, va del 0 al 7, pero es un rating interno que llevamos utilizando, pues la verdad, desde que yo era gestor en 2001, de 2001 a 2004, y no ha cambiado la tipología de darles notas, pero es así como valoramos las compañías, y es así como extraemos valor. ¿Para quién? Para el inversor final, porque no hacemos otra cosa que simplemente estar pensando en ese inversor final y en cómo sacar el mejor provecho viendo ese binomio rentabilidad-riesgo y esas mejores notas de las compañías.
Sí. Como sabes, aquí hablamos con muchos inversores, Álvaro, que nos envían cartas, nos preguntan. A veces notamos hasta cierta radicalidad. Dicen, no, ahora quiero invertir todo en empresas y en fondos ESG, ¿no? No sé si esto en clave de diversificación es lo correcto o si empieza a serlo.
Bueno, cuando una vez más, también hay que diferenciar qué es ESG. Nosotros, el 100%, Luis Vicente, el 100% de nuestros 650 mil millones de dólares integra ESG. El 100%, 650 billón, todo. Real estate, inversión en real estate, integra ESG. De hecho, tenemos 5 estrellas GRESB, no se llama ESG en el mundo real estate, pero se llaman estrellas GRESB, etcétera, etcétera, que es la mayor o la mejor, el mejor sello que te pueden poner dentro del real estate. Pues eso es ESG. Infraestructuras, ESG. Entonces, los 600 billón que nosotros invertimos ESG. Luego hay que diferenciar. Tienes el impacto, que ya es, no solo es ESG, sino que es que te digan las compañías cómo están ayudando a que este mundo sea mejor. Yo creo que también lo hemos hablado en alguna ocasión. Sí. Pero entonces, los niveles de ESG hacia sostenibilidad de impacto son muy grandes, vas subiendo como si dijéramos escalones, pero desde luego, desde nuestro punto de vista, nosotros llevamos invirtiendo con criterios o integrando criterios ESG los últimos 35 años. Ya te digo que todas las preguntas, cuando yo era un chavalín, bueno, sigo siéndolo, pero no, pero cuando yo era un chavalín, sí, joder, todavía tengo muchísimo que aprender. Cuando era un chavalín, todas esas preguntas de medio ambiente, diversidad, cómo están estructurados los consejos de administración, cómo se toman las decisiones en la empresa, todo eso ya estaba integrado en las notas hace 35 años. Evidentemente ahora se ha puesto mucho más de moda, pero nosotros veníamos hablando de criterios ESG o ASG desde hace, ya te digo, 35 años.
Sí, hay quien cree que se están descubriendo estas cosas ahora, cuando hay profesionales que llevan trabajando, pues fíjate, casi toda una vida, precisamente adelantándose a sus tiempos. Ahora se trata de adelantarnos a los que vienen, ¿eh?
Totalmente. Y sabes, pero ¿sabes el inicio de esto? Que yo creo que además a ti te encanta todo este tipo de cosas. Y Álvaro, ¿por qué viene esto?
¿Por qué?
Pues viene porque Aberdeen se crea en mercados emergentes. O sea, yo creo que tú has llegado a conocer a nuestro CEO, sí, que es Martin Gilbert. Y Martin Gilbert es un señor de cuna escocesa, ¿vale? No de cuna, él no nació en Escocia, pero su familia era del pueblo de Aberdeen, ¿vale? Pero él nace en los 40 en Malasia, ¿vale? Pues cuando monta Aberdeen, lo primero que hace es montar una oficina en Singapur, porque él piensa que el crecimiento va a venir de ahí. ¿Y qué pasa? Que no te queda más remedio que invertir con criterios ESG, sobre todo la G de Corporate Governance, de cómo está la deuda, de cómo está montado el consejo, etcétera, etcétera, porque en Asia, desde Escocia, te daba tanto miedo invertir en esos negocios que al inversor institucional o le dabas muchísima seguridad en lo que estaba invirtiendo, o el tío no invertía en 1985 en negocios tailandeses, claro, en negocios de China, en negocios. Entonces, los principios ESG al final son criterios de buen gobierno. Eso solo habrás oído mil gestoras, criterios, sí, de buen gobierno. Y es la única forma de invertir en mercado, o era la única forma de invertir en mercados emergentes en los 80. Que además utilizabas papel y boli y unas tablas de Excel probablemente muy, muy, muy rudimentarias, y al final era la única forma de darle seguridad, de darle control a ese inversor, me lo invento, APG, el mayor fondo de pensiones holandés, o los fondos nórdicos, que son nuestros clientes históricos, para invertir en mercados emergentes. Si tú no le dabas seguridad, no invertían. ¿Y a qué se llama seguridad? Pues es el ESG. O sea, estaba pensando en decirte qué es hoy seguridad en un coche, es un airbag, es un cinturón, es un control de distancia con el coche delante. Pues esos son los criterios ESG a la hora de invertir, porque para nosotros, y aquí termino este rollo que te estoy soltando, para nosotros lo más importante es no cometer un error en ese stock, en esa emisión de deuda, en esa edificio concreto cuando estás construyendo un portfolio. Lo más importante es no cometer un error. Uh-huh. Y para nosotros eso significa el ESG.
¡Qué buena historia! Es muy interesante, ha sido muy interesante conocerla. Álvaro Antón Luna, Country Head y Head of Distribution Iberian Aberdeen Standard Investments. Gracias por compartirla en Capital Radio.
Muchas gracias a ti, Luis B.
Un abrazo fuerte.
Cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. En un instante recibimos en Capital Radio a la cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, Carlota Pi, la mujer de la que todo el mundo habla. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a young man's clothes. La, la, la. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As the smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place, oh la 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 di di da, la la di di da di da. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, seguimos aquí en directo en Capital, la Bolsa y la Vida, la radio de los líderes. Bueno, tenemos con nosotros una mujer que es líder absoluta en su sector. Es la fundadora de Holaluz. Y bueno, no solo la fundadora, podemos decir el alma de esta compañía, que lo miremos como lo miremos, es muy sorprendente. Si lo miramos en términos bursátiles, en récord histórico prácticamente en las últimas fechas, en BM Group. Si lo miramos en oferta, ahora están planteando lo que llaman la revolución de los tejados. Y si lo miramos en el mundo de la comercialización, que es donde entró en esto del sector eléctrico, pues ha sido uno de los revulsivos grandes en la competencia en España. Carlota Pi, bienvenida a Capital Radio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
No es fácil presentarte, porque la verdad es que están moviendo mucho el sector eléctrico en con vuestra compañía.
Bueno, a mí me gusta mucho que me presenten como madre de tres niñas. Y sí, la verdad, junto con Uriol y Ferran, fundamos la compañía hace 10 años con este firme propósito de conseguir un planeta 100% verde, conectando personas a la energía verde y ofreciéndoles, como tú decías, energía verde, ahorro en la factura mensual gracias al uso intensivo de la tecnología y los datos, y innovando en nombre de estos clientes y poniéndolos en el centro de nuestras decisiones.
Oye, ¿en qué se parece la compañía a la que fundasteis 10 años después y con una pandemia por medio?
Pues mira, te diré que el ADN, el propósito y los valores están intactos y te diré todavía más presentes, más vivos, más fuertes, y desde que tenemos la revolución de los tejados, tenemos como este sentimiento y este convencimiento de que esto es exactamente lo que nosotros nacimos para hacer, ¿no? Esta disrupción brutal en el mercado y en la manera como se genera electricidad en el País del Sol, donde podemos aprovechar 10 millones de tejados viables en España solamente en el segmento residencial, con más de 1.700 horas equivalentes en media en toda España anuales, y donde hay menos placas solares para uso doméstico en España, menos que en la ciudad de Bruselas, ¿no? Que es como parece que no puede ser, ¿no? Entonces, desde el principio teníamos este convencimiento, nuestro propósito de conseguir un planeta 100% verde y conectando personas a la energía verde con nuestros valores de es posible seguir remando, poner las personas primero, pasarlo bien y decir las cosas como son, que son nuestros 5 valores corporativos. Esto está intacto y si cabe todavía más vivo. Con respecto a número de personas, tecnología que empleamos, capacidad que tenemos para crecer, capitalización de la compañía, claro, nada que ver, ¿no? Obviamente han pasado 10 años.
Ha cambiado el tamaño.
El tamaño. Tenemos más de 300.000 clientes repartidos en todos los códigos postales de España. Tenemos un 40% de recomendación directa. Más de 4.000 instalaciones solares fotovoltaicas en los tejados de nuestros clientes. Un equipo de 217 personas basadas en Barcelona. 50% hombres, 50% mujeres. Número uno, compañía número uno del mundo en ESG, Environmental, Social and Governance.
Lo he visto. Estáis
número
en el
uno
en el número
del
mundo.
Esto es muy bestia. Sí, sí.
Sí, sí.
Sacamos esta certificación este verano pasado, el verano del 2020. Nosotros somos una compañía que ya nacimos ESG, ¿no? O sea, antes de que se acuñaran estas siglas, nosotros ya éramos ESG. Por lo tanto, para nosotros simplemente fue explicar en unos documentos oficiales qué es lo que hacíamos y cuál es nuestra visión de futuro. Nos certificamos a través de una agencia de las mejores del mundo que se llama Sustainalytics, reconocida por los mejores inversores y los mejores mercados de capitales del mundo, y salimos reiterados número 2 en compañías de utilities del mundo y número 1 en compañías eléctricas, por encima de cualquier otra compañía eléctrica del mundo, que hay unas cuantas, ¿no? Entonces, estas cosas, además nos cotizamos en bolsa en el mercado en crecimiento de España, en el BME Growth, el 29 de noviembre del 2019.
Sí.
Desde entonces, pues la verdad, estamos súper contentos con el desarrollo de la acción que estamos teniendo. Con una pandemia de por medio que también nos permitió y nos dio la oportunidad de desarrollar la tecnología necesaria para lanzar la revolución de los tejados y convertir de manera prácticamente automática, preparar una propuesta, una oferta con un 90% de precisión prácticamente automáticamente online, de convertir un tejado, unos metros cuadrados de tejado, en una propuesta de ingeniería concreta y ejecutable de placas solares fotovoltaicas. Y todo esto pues ha sido gracias a esta inversión en desarrollo, inversión en personas. Al final, las compañías no son nada, sino las personas que formamos parte de la compañía, que todos los días palpitamos unos valores, todos los días perseguimos un propósito y desarrollamos una tecnología, un uso de los datos, una manera, una propuesta, una manera de relacionarnos con los clientes que hacen que esto acabe llegando a personas que deciden cambiar el mundo con nosotros, ¿no? Ya sea desde el lado del cliente, como desde el lado del cliente que se pone placas solares, como desde el lado de alguien que compra ahora 1.000 euros de nuestras acciones en la bolsa.
Y ESG, ahí estamos incluyendo, y hablamos, cada vez sabemos más de esto, pues tres conceptos que son bastante importantes: la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, también la gobernanza de las empresas. Pero claro, nos interesa mucho la parte del impacto. ¿Creéis que en Holaluz habéis conseguido tener impacto en la sociedad y empezar a cambiar cosas relacionadas con la energía?
Absolutamente, absolutamente. Mira, hace 5 años solamente, tú te sentabas a mirar bloques publicitarios de spots de compañías eléctricas en televisión y nadie hablaba de energía verde. Muy poca gente hablaba de energía verde. Hoy en día es casi imposible encontrar una compañía que no diga que su energía es verde.
Cierto.
Por cierto, en España, según datos de Red Eléctrica, en el 2019 solamente el 39% de la energía que se consumió o se utilizó en España fue de origen renovable. O sea, alguien tiene el 61% restante, pero no lo dice nadie, ¿no?
Que por hoy parece necesitarse como respaldo del sistema.
Entonces, ahora voy a esto, porque no es así ya.
¿No?
Pero el punto es, cuando tú me preguntabas si nosotros tenemos sensación de haber cambiado las cosas, absolutamente. Estamos moviendo el mercado. Tenemos un impacto bestial en el mercado. De hecho, tanto es así que el mercado no lo lidera quien tiene más clientes o quien tiene más cuota de mercado. El mercado lo lidera quien establece las reglas del juego. Nosotros vamos 2 años por delante en innovación de producto con respecto a cualquier otra compañía. Lanzamos la primera y única tarifa plana y limitada de electricidad que había en Europa en octubre del 2018. Hoy en día hay otras compañías incumbentes lanzando tarifas planas y limitadas. 2 años después, 2 años y pico después de que nosotros la lanzáramos. Y esto fue gracias, otra vez, al uso intensivo de la tecnología y los datos, ¿no? Entonces, me decías, hay un 61% de la energía que todavía necesita ser respaldada por fuentes no renovables.
¿No la necesitamos, dices?
No la vamos a necesitar. Mira, estamos hablando el potencial de la revolución de los tejados, el potencial de esta generación distribuida. Son 10 millones de tejados que hay en España ya técnicamente viables, 10 millones de tejados residenciales, de gente, de familias, 8 millones de los cuales pertenecen a casas unifamiliares o pareadas. O sea, que de los 10 millones hay 8 millones de tejados fáciles de transformar. Estos 8 millones de tejados reciben en media 1.700 horas de sol al año. ¿Y sabéis qué pasa debajo de esos tejados? Pues que precisamente hay el consumo. Son las familias que necesitan esa electricidad para hacer funcionar su vida. Entonces, cuando estos 10 millones de tejados sean transformados en energía verde, porque no es una cuestión de cuántos de estos 10 millones vamos a conseguir transformar, sino cuándo vamos a hacer triunfar esta revolución, este 39% de energía que yo os hablaba, que fue suministrada por energía verde en el 2019, pasará a un 81%, combinado con toda la generación renovable que se está poniendo ahora, vía parques eólicos, vía parques solares fotovoltaicos centralizados y a escala, nos pone a medio paso de ser un país 100% que se mueve gracias a las energías renovables. Y esto ya es posible. Tecnológicamente, desde un punto de vista de sistema, es perfectamente posible.
Sin esperar al 2030, ni siquiera son necesarios los Next Generation de la Unión Europea.
Son necesarios para, obviamente que son necesarios para poder acelerar esta revolución. Ahora mismo lo que no tenemos son ni limitaciones tecnológicas ni limitaciones en coste. Lo que sí que necesitamos de los fondos de precisamente por eso son tan importantes los Next Generation Funds. ¿Por qué? Porque nos permiten acelerar esta revolución y hacerla más amplia y más profunda. Porque si en vez de transformar 10 millones de tejados en 20 años, los transformamos en 10, conseguiremos sin problema los objetivos del 2030.
Qué bueno. Muy interesante conocer esta experiencia de Hola Luz. Carlota Pico, fundadora y presidenta ejecutiva, muchísimas gracias por compartirla en Capital Radio. Mucha suerte. Nos vemos.
Muchas gracias a vosotros.
Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.